Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 19:30 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y también por nuestra señal online radio.uchile.cl. La fábrica de cuentos. Historias escritas por ti. Del papel a tus oídos.
Escritores, cuenteros y cuentistas se reparten los minutos de esta cita. Reparando tus orejas como artistas, cada cuento los convierte en alquimistas. Porque escribir es bailar con la imaginación. Abre sus puertas, la fábrica de cuentos. ¿Cómo están? Sean todos ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. Están escuchando ya el 22º capítulo de La Fábrica de Cuentos, siempre aquí en Radio Universidad de Chile. Si es primera vez que nos escuchas, prepárate, porque te vas a sorprender con la vida y la forma que toman las historias que nos envían nuestros auditores al siguiente correo: lafabricadecuentos2024@gmail.com. Pero ya estamos listos y preparados para comenzar el programa del día de hoy. Vamos a ir de inmediato con este cuento muy, muy especial. Fue enviado por Satanio Arr y el relato se titula A la sombra del eclipse. ¿Sabes todo lo que puede cambiar en un evento astronómico de este tipo? Te invito a escuchar una muy buena historia. Pongan atención.
Son las 5:30 a.m. y viaja por la carretera 5 Norte en búsqueda del eclipse. El aire frío de la madrugada entra por la ventanilla, enfriando el interior del vehículo. La radio del auto está encendida, interrumpiéndose cada cierto tiempo por la falta de señal. Un ruido entonces se apodera del sonido. Ruido cósmico. Es un ruido cósmico. Las radios a veces recepcionan un ruido cósmico, se dice, mientras se recuerda el argumento leído hace años en un libro de física. Este ruido corresponde a los vestigios del Big Bang que dio origen a nuestro universo. No sería nada de extraño que, dada la proximidad del eclipse, ocurra algo así. Un indescifrable mensaje de radiofrecuencia galáctico, llegando directo a sus oídos. En este momento, su instinto de poeta parece expandirse. Cada vez que la radio deja entrar ese ruido, él se pregunta si efectivamente así sonó el origen de la vida. Quizás la voz de su madre sonaba así, o quizás sus silencios. Cuando el ruido termina, reaparecen las palabras de locutores y la música comercial. Los grandes éxitos y las voces autorizadas regresan, en una suerte de bucle fantasmal que articula la polaridad entre el ruido y lo civilizado, o el origen y el presente. Viejos motivos que para él vienen siendo propios de la literatura desde el primer poema del que tenemos noticia, la epopeya de Gilgamesh. Los medios, como siempre, bombardean con informaciones enfocadas a las masas. Es que, al igual que él, cientos de humanos se arrojan a la carretera en la aventura de hallar el punto exacto donde apreciar el fenómeno. De ahí que los medios redunden en consejos y los casi siempre bien pagados periodistas ensayen comentarios de toda índole respecto del masivo desplazamiento hacia la particular oscuridad.
Un eclipse solar se produce cuando la luna se interpone en el camino de la luz del sol y proyecta su sombra en la Tierra.
Repite de forma pedagógica un benevolente divulgador científico en una entrevista repetida insistentemente a través de distintos medios. La señal se vuelve a interrumpir y una vez más el ruido inunda la cabina del automóvil, rellenando el tiempo de especulaciones y preguntas. Es que, para un poeta como él, la gran sombra que se avecina y la oscuridad en general solo pueden ser cobijo y a la vez estímulo. Una gran madre de la vida y la creación que, junto a sus hijas, las musas, se oculta del humano común para mostrar su amor solo a quienes ascéticamente ofrendan sus secretos al anochecer. En una carretera donde la regla es la velocidad, es decir, circular por sobre los 100 km por hora, él continúa su viaje a unos escasos 50 km por hora. Su viejo auto nunca podrá ir más tan rápido. Además, a él tampoco le interesa. Esto, está claro, resulta absolutamente irritante para el conductor medio. Contrario al ciudadano común, jamás ha querido ir acelerado por la vida. Ya son las 8:30 a.m. y la majestuosidad de los cerros y las montañas del norte semiárido constituyen el paisaje en el que su mirada se adormila. Entretanto, las gentes se muestran más nerviosas de lo habitual por la irrupción de la noche en pleno día. Nadie parece querer perderse el acontecimiento, cuya novedad está en boca de todos y, evidentemente, resulta equiparable a cualquier objeto de consumo recién llegado al territorio. Algo que todos quieren experimentar para luego olvidar a la espera de un nuevo estímulo. De ahí que en las partes estrechas de la carretera su auto constituya motivo de escarnio para los apresurados conductores. Tacos kilométricos se arman tras su lentitud.
¡Muévete, mujer!
Todo envuelto en un magma de insultos y odiosidad que, para él, simplemente no importa. Pues mientras viaja, su imaginación también viaja, en un silente diálogo interno, mezcla de recuerdos y fragmentos de reflexiones tenidas a lo largo de su vida. ¿Cómo sería todo si su madre siguiera con vida? Si al menos pudiese oír uno de los tantos poemas que le ha dedicado en sus innumerables libretas, hoy muchas caídas en el olvido, a la espera de ver la luz de alguna publicación, que ciertamente no abundan, o al menos no para poetas como él, con su estética y temáticas que disienten del presente. Una lluvia de versos inunda su cabeza, invisibilizando los pormenores producidos por su lentitud. Por supuesto, el turismo y el comercio en general celebran la cantidad de vehículos circulando, afilan sus colmillos en el cálculo de las ganancias que tantas personas van dejando a su paso. A fin de cuentas, el eclipse resulta algo muy rentable. Al mediodía, un sol tenue alumbra la pista. Girando por la cuesta a las cardas, su memoria acarrea muertes y terremotos del pasado. Hace poco más de 4 décadas, enormes piedras allí mismo se desprendieron para bloquear el camino, aplastar autos y llevarse consigo vidas y sueños humanos. Su madre falleció en ese momento. Él era tan solo un recién nacido, no obstante, es evidente que su espíritu le acompaña. Indescriptiblemente la percibe. Desde aquel instante, su educación corrió por cuenta del padre, un ser huraño que le castigaba por leer.
No pierdas tu tiempo leyendo. Estudia mejor matemáticas para ser un ingeniero y tener dinero, pues solo así te respetarán.
Le gritaba el padre en cada castigo. En cuanto tuvo el porte necesario, huyó para no volver al suelo paterno. Hoy ya era un hombre nada parecido a lo que deseaba su progenitor. Era más bien una persona que había asumido una forma de vida para la que el consumo y la acumulación no eran lo fundamental. En su vida había devorado cuanto libro encontraba y, por lo tanto, su tiempo lo había dedicado a cultivarse más que a competir en los rudos mercados laborales. Vivía con poco. Un buen libro acompañado de un vaso de vino y una interesante conversación eran, por así decir, sus grandes placeres. En consecuencia, vivía casi sin dinero, en un país abocado casi exclusivamente a repetir el canon de una cultura arribista y productora de basura. Su viejo automóvil continúa la marcha y afirma en voz alta: los terremotos son manifestaciones de la ciencia de la Tierra, otorgándole, digamos, una dimensión de mayor compromiso y calado emocional al tan maniado lugar común. Son las 12.45 pm y a lo lejos visualiza La Serena. Más adelante unas cruces a la orilla del camino, algunos negocios, pequeños poblados. Pronto todo se oscurecerá. Por un momento irrumpirán las musas y su gran madre, terminando así con la desolación de los poetas. Al fin y al cabo, sigo siendo un maldito poeta en un país de ingenieros capitalistas, concluye. Ya son las 2 de la tarde y de pronto le vence el cansancio. Decide estacionar su viejo vehículo al costado del camino. El sol proyecta una luz amarillenta que alimenta en él una sensación de nostalgia. ¿Una nostalgia del futuro? Se pregunta, mientras lentamente sus ojos se van cerrando.
Están en la cumbre de un cerro, solo la luna, ellas y él. Su tiempo desaparece. Ellas pertenecen al culto. Preparan un ritual. Muelen huesos y recitan un mantra gutural. Siente un hormigueo en el cuerpo. Está atado, sí. Y de pies y manos en el centro de un círculo. Un viento cálido le da en la cara. Entonces acercan un sobrerrelieve a él, hecho de arcilla. En su centro logra identificar una figura zoomórfica. Parece un lobo en dos patas. De un momento a otro, todo ennegrece.
Cuando vuelve en sí, ya ha pasado una hora durmiendo. Se levanta rápidamente del asiento para salir del auto y observa nuevamente el paisaje. Abre el maletero y entre libros, herramientas, botellas de aceite y petróleo, encuentra un bidón de agua. Se da un refrescón empapando su rostro y su cabellera, nada más lo preciso para animarse a continuar con la travesía. Vuelve sobre el volante, echa a andar el motor y nuevamente se halla en la dirección correcta. Transcurren unos kilómetros más y comienza a recordar el sueño. Cavila en torno a su posible significado. Más adelante, recuerda sus lecturas de Freud e intenta dar una explicación rápida a lo soñado, mientras neuróticos conductores entre bocinazos le adelantan a toda velocidad por la 5 Norte. Temen no llegar a tiempo, como si no supieran que otros inventaron el tiempo. Repite cada vez que un nuevo bólido le adelanta sacándolo de sus especulaciones. Unas horas más tarde, se introdujo por caminos de tierra y llegó hasta las faldas de unos cerros denominados Tres Cruces. Una vez allí subió uno de los cerros para apreciar mejor el eclipse. Miró su reloj. Ya era las 4.30 pm. Esperó un estado meditabundo, recitando para sí unos versos anónimos que alguna vez leyó entre las hojas arrugadas de un viejo libro.
Como la noche te irás y nadie derramará lágrimas sobre ti.
A continuación ocurrió lo inesperado. Cuando la luna tapó por completo el sol, una extraña metamorfosis comenzó a darse en sus carnes. Poco a poco su cráneo y su cuerpo se fueron transformando. Su piel se cubrió de un grueso pelaje oscuro y sus extremidades mutaron en gruesas patas, llevándole a andar como una bestia tetrápoda. Su cabeza se alargó, su boca se ensanchó, dejando aparecer unos gruesos colmillos entre los cuales una larga lengua negra y babeante asomó. A través de esta emanó un fuerte aullido parecido a un llanto, evidenciando que ya no era el mismo. Ya transformado por completo en un ser cuadrúpedo, vio como desde la penumbra su madre muerta se acercaba para abrazarle. La tiniebla y esa extraña aureola alrededor del sol oficiaron de testigos naturales para ese momento. Ya no era el mismo, pero al menos su madre estaba con él. Y ambos se echaron a correr para desaparecer entre los fragmentos de lo inenarrable. La oscuridad y las musas guardaron su secreto.
Ese era el cuento a la sombra del eclipse. Jamás imaginé ese final. Seguro a ti te pasó lo mismo. Esa es la magia de darle vida a estos relatos que envían y escriben nuestros auditores. Dame un segundo que voy a buscar. Por aquí estaba, por aquí estaba el siguiente. Aquí está el siguiente relato en este programa que pertenece a Marcela Escribidora. Y sin duda te hará pensar que hay algo más allá que a veces te protege o quizás te guía para tomar mejores decisiones. Este es un cuento que habla un poco de esa temática y se titula Él me habló. Vamos a escuchar.
Fue un día como cualquier otro desde hace tanto tiempo que no recordaba cuánto era. Venía de hacer una capacitación. Después de almuerzo, el representante comercial llegó con excelente disposición a buscarme a la oficina de la empresa de asesoría técnica educativa en la que ambos trabajábamos. Y llevarme a una escuela casi en las afueras de Santiago. De acuerdo con el protocolo de trabajo, terminada la sesión debía dejarme de vuelta en la oficina, debido a que cada asesor pedagógico tenía que dejar guardado todo el equipo proporcionado por la empresa para realizar la capacitación. Cuando tomamos camino de vuelta, la distancia fue demasiado larga, los tacos exageradamente extensos. Él estaba cansado y quería compartir con sus hijos antes de que se durmieran. Estaba consciente de que yo no tenía familia, así que desconocía esa necesidad y no sé qué más. Me desconecté, dejé de escucharlo. ¿Qué podía importar que yo casi no dormí en la noche porque mi papá con demencia senil se había caído de la cama? Y mi madre no tenía la fuerza de levantarlo. No importó que me llamó de urgencia y me fui a pie de mi casa a la suya a medianoche. El papá se había hecho caca, resbalándose en su propia mierda. Tampoco era importante lo difícil que fue levantarlo, lavarlo y limpiar todo antes de volverlo a acostar, mientras trataba de calmar a mi mamá que estaba asustada, angustiada y enfadada con ese Dios en que siempre creyó y ahora nos hace vivir este calvario. Ella no lograba entender la razón de su Dios para causarle esto a un hombre bueno e inteligente. ¿Y por qué a ella, que se descrestó desde los 8 años trabajando sin hacer daño ni deberle nada a nadie, la castigaba con el dolor de sus articulaciones que se deformaban cada día más? Arreglé el sillón para que la mamá durmiera. Intenté consolarla, pero yo también lloré. Lloramos hasta que amaneció. ¿Qué más se podía hacer? El representante tenía razón. ¿Qué puedo saber yo de familia si no tengo hijos? Obviamente, no tengo familia. Desayunamos, me bañé y pasé por mi departamento para disfrazarme de trabajo, principalmente a maquillarme. Lo importante es que no se noten las ojeras y el sufrimiento. Hay que sonreír. Rendí lo mejor que pude. Otra capacitación, otra representante comercial. El mismo tema de su cansancio, de su familia, de las cosas de las que yo no sabía. Ella me dejó en una estación de metro, esta vez pasadas las 8 de la tarde. No tenía ganas de discutir ni de seguir escuchando sus lamentaciones por los tacos. La representante se fue a descansar y ver a su familia. Bajé al andén en ascensor, estaba extenuada. Me quedé mirando los rieles por los que el metro corría. Se veían tan cerca. Un pensamiento cruzó mi cabeza.
Solo un paso y todo pasará al olvido. Una mano se posó sobre mi antebrazo que descansaba sobre la mochila. Entonces él me habló.
Hágase para atrás, está muy cerca del borde.
El metro de línea roja rozó el bolso. Fue cuando noté lo cerca que me encontraba de la orilla. Su voz era la de un niño. Hablaba y se parecía a un vecino de mi abuela que tenía síndrome de Down el siglo pasado. Lo miré. Efectivamente era demasiado joven para estar trabajando. Debería vestir uniforme escolar. Me sonrió cuando me di cuenta de que llevaba el uniforme de los guardias del metro.
¿Qué? ¿Qué?
Está muy cerca del borde,
repitió. Yo di un paso atrás.
¿Quiere hablar de lo que pasa? Su corazón está triste.
No. Respondí con las lágrimas atajadas en las pestañas.
Es un momento difícil y se pondrá peor. Pero usted es importante para muchas personas.
Yo lo miré renegando con la cabeza. Sentí que si hablaba me soltaría a llorar sin freno.
Lo sé, no hay palabras que expresen el sentir. Pero aún no es su tiempo. Muchos sufrirán su ausencia. ¡Mire! ¡Ahí viene su tren!
Le sonreí, me salió un gracias quebrado y me fui.
Se inicia el cierre de puertas.
Un par de días después compré un chocolate. Mi forma de agradecer, me bajé en esa estación cuando volví de la psicóloga, que me acababa de derivar al psiquiatra de urgencia. Era casi la misma hora, busqué por los dos andenes, no lo encontré. Le pregunté a un guardia del metro. Ella me dijo que no había nadie de esas características. Al día siguiente conseguí una hora de urgencia con una psiquiatra. Me dieron licencia. Fueron 3 meses de medicación, terapia, y que sin las amistades y sobrinos no lo habría logrado. Terminada la licencia, volví con un nuevo chocolate a la estación de metro aquella. Después de buscar en ambos andenes, fui a una oficina de atención al cliente, a preguntar por el jovencito que me ayudó en ese momento difícil. La respuesta fue...
No, claro, sí. Yo la entiendo, pero no tenemos ningún guardia con síndrome de Down. Y mucho menos que sea menor de edad. De ninguna estación.
Todavía deseo darle las gracias. Confirmarle que tenía razón. Las cosas han ido peor. Quisiera preguntarle por qué debía quedarme.
Se inicia el cierre de puertas.
Pero no lo volví a ver.
Sin duda alguna, un final para darle un par de vueltas, para quedar pensando. Y así de esta manera, con esta conmovedora historia, nos estamos despidiendo y los dejamos invitados para el próximo sábado, siempre a las 19:30 horas, a conectar aquí, en el 102.5 FM o a través de la web en radio.uchile.cl para que sigas conociendo esta, que es una fábrica muy especial, esta que es mi fábrica y que te invito a que también seas parte de ella, de la fábrica de cuentos. Hasta el próximo capítulo. Que estén muy bien.
Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 19:30 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y también por nuestra señal online radio.uchile.cl. La Fábrica de Cuentos. Historias escritas por ti. Del papel a tus oídos.